Nos gusta charlar con creadores de distintos órdenes, con aquellos que piensan, que reflexionan y que nos dan la oportunidad de hacernos pensar y también reflexionar a nosotros. Hay un colega que tiene un trabajo realmente muy interesante a través de toda su carrera, que es el amigo Jorge Alperín, a quien vamos a saludar y que seguramente usted lo ha escuchado en alguna columna. Sus crónicas son prácticamente legendarias ya. Querido Jorge, gran abrazo desde Córdoba, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, un placer para mí también, ¿eh?
Muy bien. Bueno, seguramente junto con Judith acá para charlar con vos, cuando se te escucha inmediatamente si te identifica, Jorge, por tu voz, que también es muy particular. Y queríamos proponerte para empezar esta charla acerca de cómo estás viendo la actualidad, con las cosas que ocurren. Bueno, vos trabajás mucho, ¿no? Has trabajado mucho el manejo de la mentira como materia prima de la información en los medios dominantes, cómo se moldea el sentido común, cómo se
Así
instalan y refuerzan prejuicios. ¿Cómo va esta etapa del siglo?
Bueno, digamos, en Argentina nos acostumbramos ya cada tanto a caminar sobre las brasas. Yo creo que estamos caminando sobre las brasas luego del otro domingo dramático, de ese momento de incertidumbre en que no se hablaban todavía el presidente y la vice, no salía un nombre para reemplazar al ministro renunciante Guzmán, que lo hizo en el peor momento realmente. Y bueno, todavía estamos con dificultades, todo está difícil, la inflación no baja, promete subir incluso en julio, el dólar blue sigue fogoneado, a pesar de que es un mercado marginal, y todo el mundo tiene el cuentito de que aumenta porque el dólar aumentó, cuando realmente los costos de los que producen en Argentina y tienen que importar, se pagan con dólar oficial que no se devaluó. Pero bueno, la excusa siempre sirve. Hay mucha tensión también con los movimientos sociales, pero lo nuevo, interesante, es que hacía tiempo que no había un poder ejecutivo y toda una fuerza gobernante unificada apoyando a un mismo ministro. Sabemos muy bien las tensiones que suscitaba la gestión del ministro Guzmán, cómo dividía hasta el punto de casi ruptura al frente de las principales referentes del Frente de Todos. Y esto ya no pasa, por suerte esto ya no pasa, no solo el presidente, la vice y Massa, que son las tres patas fundamentales de este gobierno, están de acuerdo en avalar la gestión de la ministra Batakis, sino también el Frente de Todos en su conjunto, los gobernadores, los intendentes. Esto es una novedad. Si queremos ver qué hay de nuevo, eso es lo nuevo y es un dato muy interesante. ¿Cuánto hacía que el presidente y la vice no se reunían en 10 días dos veces? Era una cosa impensable hasta hace poco y eso está sucediendo. La ministra de Trabajo incluso encontró una buena respuesta de los mercados como primera respuesta a su conferencia de prensa. Como digo, en ese sentido hay un gobierno que está más coherente, más unificado detrás de la política económica, que por cierto todavía no nos permite saber. La ministra ha asegurado, para tranquilizar a los mercados, la continuidad de la política económica, pero todos sabemos que por algo salió Guzmán de la gestión, de manera que todos estamos esperando giros, cambios, y va a ser un semestre complicado el que viene, porque entre otras cosas vienen nuevos tramos de aprobación de la gestión por parte del Fondo Monetario Internacional, ese regalo que nos dejó Mauricio Macri, además de dejar el país devastado. Y bueno, va a ser difícil por las condiciones y cómo impactó los problemas internacionales, la guerra, etcétera, la inflación en la economía argentina. Yo creo que desde el propio fondo saben que las condiciones iniciales no se van a poder mantener tal cual. Eso va a dar lugar a discusiones, es decir, todavía no empezaron, pero se sabe que no va a ser un semestre tranquilo en ese sentido, ¿no?
Claro.
No va a ser piadoso, digamos.
Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto poder dialogar acá desde la vuelta a casa. En este tema y esta descripción del estado actual de situación, yo que te sigo siempre en tus publicaciones en redes, en la información y en este ir mirando lo que pasa en la realidad, con ese poder de síntesis que tenés, este tiempo que estamos viviendo, con esta situación de crisis. Por un lado, los mercados que intentan seguir, bueno, lograr la devaluación, y por otra parte, la cuestión institucional que no termina de definirse. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son aquellas palabras, conceptos, ideas que han quedado fijados o que han renovado el discurso de lo público en la Argentina?
Bueno, yo creo que lo que está, digamos, está sometido el gobierno popular, el gobierno del Frente de Todos, desde un comienzo está sometido a una oposición que hace política denunciando. Es decir, desde la oposición, y cuando hablo de la oposición no solo hablo de la oposición partidaria, sino también de la oposición mediática y del poder económico, y del poder judicial, el partido judicial. Yo digo que la democracia de un gobierno popular como este tiene que convivir con un inquilino muy complicado como es el Laufer. Es decir, el Laufer se alimenta de persecuciones judiciales que toman la forma judicial, pero que son persecuciones políticas a opositores, y de blindaje a los propios, que se convierte, hoy mismo la noticia de la sobreseimiento de, uh-huh, de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, es una muestra de que es una democracia que está sometida a tensiones. Uno piensa en las tensiones de la guerra, en lo que ha sido la pandemia, los problemas que han creado, el desastre que dejó Mauricio Macri, pero este otro factor que es permanente, que está muy instalado, Macri dejó instalado estratégicamente hombres claves para practicar el laufer y para blindarse él, que paradójicamente acusan al peronismo y a sus referentes principales de aquello que hacen ellos, es decir, blindarse, acusan a Cristina Fernández de Kirchner de tratar de conseguir la impunidad, mientras que lo que están haciendo sistemáticamente es garantizarle la impunidad a Mauricio Macri, que por otra parte, además, con toda desfachatez, se mueve sin ningún pudor, mostrándonos que él está por encima de las reglas, todo el tiempo viajando, para dar a entender que a él no lo van a tocar, ¿no? Es una, como si nos enrostra en nuestra cara la impunidad y el poder del que goza él. Y bueno, eso es uno de los factores que tal vez no se hablan tanto como debería, y que son un obstáculo terrible porque plantean límites muy graves a la vigencia de la justicia, por cierto, y al hecho de librarse el peronismo de sus clásicas acusaciones de que son una mafia, de que son corruptos, de que son violentos, han instalado mitos conspiranoicos, a propósito de lo que decía el conductor recién, han instalado mitos conspiranoicos que van desde, recuerden ustedes, en 2015, desde que supuestamente la entonces presidenta mandó matar al fiscal Nisman, a la morsa que sería Aníbal Fernández, responsable del triple crimen de la efedrina, al tesoro escondido, ridícula cosa, pero en materia de creencias las cosas más ridículas son tomadas en serio, del tesoro escondido en la Patagonia. Digo, instalan mitos conspiranoicos muy asociados a cómo han instalado la imagen del peronismo como una fuerza política violenta y corrupta, clientelismo. Escuchaba un reportaje que le hicieron al sociólogo Daniel Rosso, un hombre muy inteligente, que señalaba que hacen una, los medios hacen una lectura electoralista de cada hecho político. Por ejemplo, Cristina plantea el problema de convertir a los planes, de que los planes los maneje el Estado, que no haya intermediarios, este, y que se debata la cuestión del salario básico, y automáticamente los medios hacen una lectura capciosa diciendo que eso es un afán electoral, un afán de poder, y con eso lo que hacen es vaciar la discusión política. Claro. Porque cuando vos le instalás la maldad, este, la mala intención, la mala fe en un tema político, lo que haces es bloquear la discusión acerca de ¿son viables estas políticas? ¿Cómo son viables? ¿Qué es lo que se puede hacer para que se pueda acceder a la renta básica universal? Este, ¿cómo se pueden transformar los planes en una economía que recupera el empleo como esta? ¿Cómo se pueden transformar los planes en trabajo genuino? Y en vez de ayudar a esa discusión, los medios lo que hacen es vaciar la discusión con acusaciones de tipo moral, falsas acusaciones de tipo moral. Y cuando meten la acusación moral en la política, lo que hacen es vaciar la política, despolitizar, persuadir a tanta gente desprevenida de que los políticos son todos chorros, son malvados, que todo lo hacen por un afán desmedido y voraz de riqueza, y generan ese vaciamiento de la política. Porque si la democracia es una, tiene como misión procesar los conflictos, porque las sociedades son conflictivas, tienen intereses encontrados, si la democracia está para procesar pacíficamente los conflictos, lo que hacen estos medios, esta oposición de derecha, con acusaciones continuas, es persuadir a la gente de que no hay que pacificar, de que hay que perseguir, de que hay que encarcelar, este, que toda violencia, fíjense cuando salen estos desquiciados a alguna manifestación y ponen una guillotina, es decir, que convierten en bestias a la gente en vez de ayudarlos a convertirse en ciudadanos democráticos, este, capturan malestares y los procesan para el lado del odio. Bueno, eso es antidemocrático, y esa es una convivencia muy difícil que tiene que tener este gobierno peronista con ese inquilino tan difícil que es el Laufer. Cuando hablo de Laufer no hablo solo del partido judicial, de Comunopi, ¿no?, sino también del poder mediático, ¿no?
Bueno, precisamente sobre eso quería avanzar un poquito y charlar y escucharte la opinión sobre el tema del poder mediático. ¿Cómo trabaja en su conjunto instalando prejuicios, mentiras, y cómo se transforma en un discurso dominante que hace que la gente en general, digamos, tenga una penetración enorme? Esto, de esto lo vemos claramente, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, siempre operan sobre algún elemento de la realidad para procesarlo de la peor manera. Digamos, primero, lo primero que está distorsionado es que si acá en la Argentina pongamos que hay una especie de empate en cuanto al apoyo que tiene el peronismo y el antiperonismo, 50 y 40, 40 y pico, es una suerte de empate entre dos grandes olas, digamos, políticas. Si hay un empate, eso no se expresa a través de las audiencias, porque los medios dominantes, los medios hegemónicos, capturan el 90% o más de las audiencias, y los medios que acompañan las ideas de un proyecto nacional y popular son muy pequeños comparados con ellos, y en audiencia muy pequeños, están diseminados y no tienen la misma llegada en términos de audiencia. Eso es una distorsión, porque la realidad política es que la sociedad está relativamente empatada entre los que votan a gobierno popular y los que votan a la derecha. Entonces, la primera distorsión es que tienen un dominio y una penetración extraordinaria, apoyada, por supuesto, por el poder económico. La segunda distorsión es que deliberadamente ejercen un periodismo de guerra, periodismo de guerra. Cuando vos decís periodismo de guerra, estás diciendo que en lugar de tener como absoluta preocupación la información honesta, están operando todo el tiempo, envenenando el clima de convivencia, y con esas acusaciones que mencionaba antes, el ejemplo de 2015 es rotundo, y lo siguieron los años siguientes, recuerden cómo acompañaban a fiscales que iban a investigar, a excavar en la Patagonia a ver, claro, si había un tesoro oculto, la cantidad de fake news, de mentiras, como la supuesta cuenta secreta de Máximo Kirchner en el exterior, y bueno, la lista sería interminable, y eso todo está fogoneado por los medios de comunicación. Los medios de comunicación están operando todo, claro, el tiempo, los grandes medios, y eso está creando un ambiente digamos, en medio de las tensiones que se viven, lo que hacen es echar combustible a un incendio y envenenan la convivencia. Yo creo que están haciendo una tarea antidemocrática los grandes medios, pero bueno, es un fenómeno que no se ve solo en la Argentina, ¿no?
Claro, exactamente. Ahora, Jorge, precisamente en este contexto, con este comportamiento de los grandes medios y con este enorme poder de penetración en las audiencias, sin embargo, desde otro lugar se intenta poner de manifiesto otras voces, otros pensamientos. Y en esto, vos como autor de libros o como divulgador de otra mirada, ¿cómo trabajas cotidianamente? ¿Cómo haces para mostrar el otro costado de la información, de las noticias? ¿Cómo lo vas construyendo en la jornada diaria?
Bueno, lo primero que hago es partir de la conciencia plena de que hay un periodismo de guerra y de que esas cosas que instala ese periodismo tienen infinidad de repetidoras. Y entonces trato de analizar las operaciones que se hacen en cada texto, en cada información, cómo la manejan, cómo la titulan, cómo la editan. Uh-huh. Ahí se ven las operaciones, bueno, por experiencia, porque bueno, a uno le han enseñado. Yo tengo muchísimos años de periodista. Creo que este año van a ser 55 años de periodista, ¿qué les parece? Claro. Y bueno, a los golpes he aprendido a leer los textos, a entender, a ver las intenciones detrás de una frase, y ese trabajo al que me he ido acostumbrando, ejercitándolo permanentemente, entonces la lectura es una relectura. El ejercicio de lectura para mí de la información es una relectura. Es pensar en relación a quién lo dice, desde qué lugar lo dice, con qué intereses está operando y contra cuáles intereses está operando. Y permanentemente entonces leer es releer, es revisar, es identificar dónde está puesto el énfasis en un texto, cómo está contextualizado o no está contextualizado una información, porque si vos tirás, por ejemplo, una información diciendo que se produjeron tanta cantidad de algo, de soja, y no comparás con respecto a los años anteriores, con respecto a otros operadores, etcétera, es muy poco lo que podés entender de la noticia cruda. Cuando se la descontextualiza, ahí también hay una intención.
Claro.
Se lo hace con un propósito, que es que el lector no entienda, no saque una conclusión a la que no quieren que llegue. Entonces, mi trabajo cotidiano es releer, leer y releer, permanentemente mirarlo desde qué lugar se está informando cada cosa y sobre todo buscar muchas fuentes, no quedarme con una sola fuente. El problema es que el lector común no tiene tiempo a hacer eso. Ese es mi trabajo, es el de ustedes,
claro,
pero el ciudadano común normalmente no tiene tiempo, no tiene por ahí esa, lo que llamaríamos competencia de lectura, de estar tan informado. Yo recuerdo que en Clarín yo dirigía el suplemento cultural y mis colegas un poco se burlaban. Hay cierta cosa prejuiciosa de que el cultural, bueno, no lo lee nadie en un diario popular, ¿quién lee el cultural? Y yo recuerdo que era evidente, pues, y se los decía a mis colegas, que en medio de las burlas, que política en un diario lo lee el 10% de los que compran el diario. Entonces, ¿por qué? Porque requiere una competencia de lectura. Uh-huh. Salvo los títulos que son escandalosos o que muestran alguna pelea, que esos son más fáciles de digerir. La información concreta, con contexto, para sacar conclusiones, en general requiere una competencia de lectura, un conocimiento de los temas previo, que le encuentre el sentido a un texto. Y eso la mayoría de la gente no tiene el tiempo a hacerlo. Entonces, a uno le desespera pensar cuántas operaciones aprovechan el desconocimiento de los lectores, del público, para operar sobre el público, ¿no? Convencerlo y meterle prejuicio, ¿no?
Está claro eso. Te quería preguntar, porque nosotros tenemos bastantes años de periodismo, no tantos como vos, y tengo la sensación, Jorge, de no solo que el periodismo era diferente hace muchos años, pero mi duda es si, ahora se blanquearon las operaciones y esas operaciones existieron siempre, o ahora ya no hay vergüenza nada, no hay ningún decoro en por lo menos disimular, y en definitiva vemos lo que vemos del periodismo. ¿Qué te parece a vos? Porque has transitado todas las etapas, digamos, contemporáneas del periodismo en la Argentina.
Sí, bueno, por ejemplo, te lo refiero a la década en que yo me formé, digamos, como me empecé a formar como lector de información, y bueno, la década en que al final de ella también me transformé en periodista, la década del 60. La década del 60 está claro, por ejemplo, el ejemplo más concreto para ver que ya entonces las cosas eran parecidas, es cómo lo derrocaron a Arturo Illia. Es decir, si bien era un gobierno que estaba viciado de legitimidad porque fue votado por apenas un 20% de los votantes, triunfó con esa proporción, pero en un contexto en que el peronismo estaba prohibido, Illia fue un hombre que tomó algunas decisiones muy importantes, como introducir el salario básico, como anular los contratos petroleros, como tomar decisiones frente a las multinacionales de medicamentos, incluso que tenía una economía que llegó a crecer al 8%, y sin embargo, los diarios y una serie de semanarios que eran la novedad periodística de esa década, Primera Plana, Confirmado, Análisis, Panorama, construyeron, preparando un golpe, una imagen de Illia como la tortuga, como el viejito de una población, de un pueblito de Córdoba, de Cruz del Eje, creo, pero como si fuera un hombre de una aldea con poca conciencia, con poca capacidad para dirigir un país, y construyeron una imagen de Illia como un viejo sin poder de decisión, sin carácter, lento, irresoluto, todo falso. Es decir, Illia no era nada de eso. Y por otro lado, fueron construyendo la imagen de un general que en ese momento tenía gran ascendiente en el ejército, como era Onganía, como si fuera un general moderno, con gran capacidad de resolución, con criterios amplios y demás, y era todo lo contrario Onganía. Era un personaje recalcitrante, cursillista, estaba en una línea de pensamiento completamente atrasado para la época, y sin embargo lo vendieron como lo contrario de lo que era, preparando el golpe. Claro. Entonces yo vi eso en mi periodo de formación como pensar políticamente y como periodista, y ahí tomé rápida conciencia de cómo operaba la prensa como un factor de poder, escondiéndose detrás de la imagen del perro guardián de la democracia, que no es. Es uno más de los actores de una democracia, lo cual no está mal, mientras blanquee sus intereses, mientras no se ampare en una imagen de neutralidad que no tiene, ¿no? Para mí se me hizo muy rápido esa conciencia de cómo operan los medios desestabilizando gobiernos, ¿no?
Muy bien. Jorge, va de suyo que nos quedaríamos charlando mucho más, se nos termina el programa ahora a las 7 de la tarde, así que bueno, ojalá que en algún momento estés por Córdoba, puedas venir a conversar con nosotros y podamos tomar un café. Realmente te admiramos mucho y te queremos agradecer esta charla, ¿eh?
Será un placer para mí porque de Córdoba tengo lindísimos recuerdos desde la infancia, así que
bien.
Estar en la cumbre, de visitar Córdoba, después en Río Ceballos, Carlos
Paz. Te esperamos
Amo
por
Córdoba.
Acá, ha sido un lujo, muchas gracias.
Bueno, les mando un cariño muy grande.
Hasta luego.